SER Podcast.
¿Y qué más ha dicho Fellini?
Nada. Estando allí lo ha llamado un periodista. Y Fellini le dice: el cine no sirve para nada, pero te distrae. Imagino que el periodista le habrá preguntado: ¿de qué te distrae? Y Fellini le ha dicho: de la realidad. La realidad es decadente.
¿Solo ha dicho eso?
¿Te parece poco?
Hoy por hoy. José Luis Sastre.
Las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en Canarias, pues aquí están la vida y el cine cogidos de la mano de uno de los maestros del séptimo arte. Bien podría estar hablando del profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días.
Buenos días, de mí no. Porque...
Pero sí, bien podría estar hablando de ti, que no solo sabe y nos guía en el mundo del cine, sino que también un día... Y mira, estoy en el momento de empezar a pensar cosas del verano. Que no te acabe enredando con los libros. Ay. Porque no solo nos recomienda muy buenas películas o cañas, sino que también muy buenas lecturas. Pero bueno, ya hablaremos del gobierno. Me estoy refiriendo también a Pablo Sorrentino. ¿Es casualidad o has conseguido que Sorrentino estrene justo en la semana en la que nos tocaba hacer juntos esta sección?
Mira, podría tirarme el pisto diciendo que he movido...
Llamé a Paolo.
Que he movido unos cuantos hilos, pero no, ha sido el destino, no sé si sorrentiniano, de que a ti te encanta Sorrentino y a mí también. Y
aquí tiene estamos, muchos detractores.
Y aquí estamos juntos.
Ayer ¿qué? Delgado decía, Manuel Delgado decía, es que es un pedante. Hay amigas, no voy a decir quién es, pero se llama Maruja, y no voy a decir su apellido, que el otro día me dijo, pero ¿cómo te puede gustar tanto Sorrentino? Pero ¿cómo puede no? Yo entiendo que muchas veces puede ser cargante y hay películas que están mejor y otras peor.
Que no tiene películas peores. Que no. Te iba a decir que les den, pero bueno, igual es un poco fuerte.
Bueno, no. Que yo sé que nos dicen que nos den a los sorrentinianos. Pues hombre, pues que les den de vuelta.
Nada, ellos se lo pierden.
Sí. ¿Por qué tiene Sorrentino? ¿Por qué me gusta tanto Sorrentino?
Te encanta porque habla de una forma muy peculiar y muy insólita de temas que te interesan muchísimo. Y esos temas que te interesan muchísimo, al final, somos nosotros mismos. Es la condición humana. La vida de la gente con personalidades singulares. Y eso creo que siempre interesa. Y si las rodeas de algo tan difícil de conformar como es el estilo propio, y Sorrentino lo tiene, pues tienes un autor con todas las letras. Y un autor que creo que tiene un estilo que tienen pocos cineastas. Más allá de que... Y luego hablaremos de la influencia de Fellini. Películas con diversas bases, tramas familiares, políticas, amorosas, religiosas, en las que la decadencia, como hablaba en el corte ese de entrada, la soledad, la relevancia de la memoria, el conocimiento son temas habituales. En el fondo a mí me parece un filósofo de la cotidianidad y me parece un autor que es un artista con un modo casi insolente de narrar en muchas de sus películas, con esa mezcla entre existencialismo y comicidad, entre la solemnidad y la cosa a pie de calle completamente. Es capaz de reunir los elementos visuales más distantes. ¿Cómo se puede hablar de algo como el Vaticano con música electrónica o de Giulio Andreotti con música electrónica? Esos contrastes son maravillosos.
Y esa manera de captar la imagen, la belleza, de trasladarla a una manera, una fotografía y una manera particular de contarlo.
Y no solo que la imagen, sino también los diálogos.
Sí, los diálogos.
Con frases para enmarcar.
Sí. Para ver La Gracia, que es la película de Sorrentino, que ahora iremos allá, que se estrenó ayer, ¿tú recomiendas ver antes alguna película previa de Sorrentino?
Te voy a decir, te voy a ser muy concreto. Creo que es la película ideal para iniciarse con Pablo Sorrentino.
Sí,
porque es más concreta, no es tan barroca. Creo que es más cercana, más íntima que buena parte de las demás. Con lo cual creo que es la ideal. El otro día lo hablaba con mi hijo que tiene 16 años y tenía ganas de empezar a ver Sorrentino. Le dije, un día vemos La Gran Belleza en casa. Y luego, después de ver esta, pensé, no, vamos al cine a ver esta. Si alguien no ha visto nada de Sorrentino, es la ideal para empezar.
Pensaba que me ibas a decir Il Divo, que para mí, a mí me gustó más que La Gran Belleza incluso.
Sí.
Y mira que es la menos sorrentiniana en ese sentido.
Quizá por el enlace político, sí, que es evidente, Giulio Andreotti.
La vida de Andreotti,
no sé cuántas veces fue primer ministro italiano y cuántas veces fue ministro de otras materias.
Nunca dejó de ser el hombre que mandaba.
Claro. claro, y aquí el presidente de la República es el protagonista de la gracia.
Vamos a la gracia.
En 6 meses podrás volver a casa.
Lo que está claro es que has sido un buen presidente de la República.
Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia.
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
Ya puedes firmar.
Necesito más tiempo para reflexionar.
Todo se reduce a una pregunta. ¿De quién son nuestros días?
¿De quién son nuestros días?
¿De quién son nuestros días?
Pensémoslo bien, porque la respuesta puede parecer fácil, pero no lo es. O por lo menos a mí en la película me demuestran que no lo es. Hay que vacilar, hay que pensar, hay que reflexionar, pero en lo que no vacilo es en decir que salí completamente feliz del cine de ver La Gracia.
Qué bien.
Pero feliz. Esa sensación que consiguen muy pocas películas. Es una película portentosa en torno a esa figura ficticia que es un presidente de la República Italiana, demócrata cristiano, humanista, católico. Le quedan 6 meses de mandato, de sus 7 años de mandato, y debe enfrentarse a una triple decisión. La primera de esas 3 decisiones que tiene sobre la mesa es su imprescindible firma de una ley de eutanasia que ya ha sido aprobada por el Parlamento, pero que él debe firmar. ¿La quiere firmar? ¿No la quiere firmar? Reflexiona sobre todo ello. Y además la película llega en un momento álgido para hablar de la ley de eutanasia, tanto aquí como en Italia, tuvimos un caso en Italia hace 10 días o así.
Sí, para el muy especial que tuvimos aquí en España de Noelia Castillo. ¿Y las otras 2 decisiones? ¿De esas 3, las otras 2?
Las otras 2 decisiones tienen algo de relación, tienen que ver con sendos indultos. Y también hemos hablado de indultos aquí en España en los últimos días. Uno de ellos está relacionado con una mujer que se rebeló contra la violencia de género, y el otro tiene que ver con un crimen por piedad. Pero no esperemos una película político-social de esas que se estrenan 2 o 3 a la semana, buenas, regulares y malas. No, esto es Sorrentino y esto es otra cosa. El Mariano de Santis, que se llama el protagonista, abunda en lo mundano, en lo íntimo, abunda en su vulnerabilidad, que es algo muy típico de los hombres de las películas de Sorrentino, que parecen fuertes, pero luego son muy vulnerables con respecto a ciertos temas. Y La Gracia creo que tiene al mismo tiempo, y eso es muy interesante, un elogio de lo que es el conocimiento y al mismo tiempo un elogio de lo que debe ser la duda. De reflexionar antes de tomar ciertas decisiones y antes de hablar de ciertas complejidades de la condición humana que no son fáciles de concretar. Y son temas muy complejos, pero están expuestos, yo creo, de una forma nada difícil. Es muy trascendente, pero no es una película difícil.
Vamos a seguir los pasos del protagonista de DeSantis.
Tu mandato se acaba, papá. ¿A qué esperas para tomar decisiones?
Su función política y social está llegando a su fin. Sus hijos tienen la cabeza y el corazón en otra parte. El pasado es una carga. ¿Y el futuro? Un vacío.
Es obvio que no le asusta decir la verdad.
Ah, las mentiras son para los curas de pueblo. Yo soy el Papa.
Ya nos hizo Sorrentino ser la sombra, lo recordábamos de otros políticos.
De otros políticos, donde también utilizaba esta música electrónica de fondo que estábamos aquí casi moviendo los hombros. Dos gobernantes, aquellos irreales, Giulio Andreotti y Silvio Berlusconi.
Silvio, estos días, si tienen oportunidad de ver algo también, el retrato que le hizo a Berlusconi, tremendo.
En Il Divo y Silvio y los otros, que se llamó aquí la película sobre Berlusconi. Los 3 además interpretados por el mismo actor, este Tony mayúsculo Servillo. Tony Servillo, maravilloso. Y aquí lo que tiene también es un grupo de personajes secundarios fascinantes, pero fascinantes y muy distintos los unos de los otros. Mezcla la trascendencia y la campechanía en ese grupo el coral de personajes secundarios. Está su hija, que también es jurista, como él es un reconocido jurista, el presidente de la República, y es su mano derecha. Por ejemplo, sale la editora de Vogue en un ratito, que es un personaje precioso. El ministro de Justicia, que es íntimo amigo suyo, y que es bastante más ambicioso que el protagonista. Su guardaespaldas, que es en realidad con el que se confiesa, aunque hable mucho con el Papa en la película, con el que se confiesa realmente es con su guardaespaldas. Y bueno, este DeSantis ficticio, este presidente ficticio, lo conocen por un apodo que yo creo que dice mucho sobre él, que es hormigón armado. Pero ese hormigón armado, que le llaman tanto sus enemigos como sus colaboradores, tiene una parte verdaderamente vulnerable en torno al amor, que es muy típico de Sorrentino.
Oye, cosido a este estreno de hoy, tenemos la crítica bajo demanda, la crítica de la película que ha pedido una de nuestras oyentes, uno de nuestros oyentes, a la nota, una nota de voz con un mensaje a nuestro WhatsApp al 638-313466 o bien a través de las redes sociales del programa. Pueden pedirle al profesor Ocaña que comente la película que ustedes quieren, por ejemplo, esta.
Hola, buenas, soy Esther. Me gustaría que analizara pues la película Il Casanova di Federico Fellini y muchísimos éxitos a todos. Un abrazo.
Deja que yo te quite estas vestiduras tan serias y tan poco adecuadas para nuestro encuentro amoroso.
Tenemos que esperar.
¿Qué?
No sé si habrá llegado ya mi amigo.
¿Amigo?
Mi amante de Bernice.
El embajador.
Bueno, coinciden lo que son las cosas. Lo has querido hacer coincidir a Sorrentino con Fellini.
Esta sí que era aposta. Esta sí que era aposta. Así que aquí sí que he movido hilos porque sabía que estaba este audio pidiendo el Casanova de Fellini. Se ha dicho mucho, y antes lo comentábamos, que no existiría Sorrentino sin la obra de Fellini, y eso es cierto y eso hay que reconocerlo. Lo que no estoy tan de acuerdo es en eso de que Sorrentino es un Fellini menor o que es un sucedáneo de Fellini. Yo creo que Sorrentino ha encontrado una vertiente muy propia partiendo del barroquismo de Fellini, pero, por ejemplo, Fellini nunca dialogó del modo que dialoga Sorrentino. Creo que son cosas muy distintas al final. Hablemos del Casanova que pide Esther. Lo primero, dejemos claro, me gusta mucho la película, pero esto es droga dura, ¿eh? Esto es droga dura para la cinefilia, para gente muy interesada en una película de Fellini, porque no es de las películas más fáciles de Fellini. Es una película muy excesiva, que se puede hacer cuesta arriba, 2 horas y media, es complicada. Apenas tiene relato esta película, porque el cine de Fellini nunca es narrativo, nunca es de relato. Es un cine de símbolos, de metáforas, de imágenes. Se basa en las memorias de Casanova, que escribió unas memorias de 2.000 páginas. Y se dice además, porque lo ha dicho el propio Fellini, que a él le parecían un tocho esas memorias y que el personaje... repulsivo. Es decir, Fellini hace una película sobre un tipo que le parece repulsivo de unas memorias que le parecen un tocho, y eso es sorprendente.
¿Tú de Fellini qué película recomendarías, bueno, para que no...
Para empezar, quizás Los Inútiles, que sí. Es la película que linda mejor con el neorrealismo y que es la película quizá más fácil, y luego ya intentar introducirse en La Dolce Vita, o en Ocho y Medio, o en Amarcord.
¿Sabes la que pensaba que ibas a decir Ocho y Medio? Yo voy apuntando, sabes que yo contigo voy apuntando aquí.
Ya te veo.
Oye, ¿y por qué hizo Fellini El Casanova si es esta película tan extraña, tan
pues
sin trama?
También se ha repetido mucho, y yo estoy en esa línea también, de que en realidad hay mucho del Casanova de Fellini y del propio Fellini, de un hombre rodeado de mujeres y que tiene ese rollo de autoficción que está tan de moda en este momento, pero de una forma mucho más simbólica. Fue una película que tuvo muchos problemas en preproducción, en el rodaje, en la postproducción. El rodaje se pasó de tiempo, de presupuesto, estuvieron rodando y montando muchísimo tiempo. Donald Sutherland, el actor canadiense que hizo de Casanova, se llevó fatal con entre ellos dos. De hecho, hay unas declaraciones más tarde de Sutherland que dijo que Fellini era directamente terrible, un sargento, un bárbaro, un dictador, un demonio, y que fueron meses de infierno rodando eso. Pero creo que tiene momentos deslumbrantes. Si alguien se lanza, por favor, que se lance, porque si entra en la dinámica le va a encantar. Y hay un momento donde Casanova se intenta ahogar, se intenta suicidar, y todo lo que rodea a ese momento y los 10-15 minutos siguientes me parecen sublimes, no los voy a olvidar nunca. He vuelto a ver la película estos días, ¿sí? Es la tercera vez que la veo y siempre me gusta, pero aviso, droga dura.
Casi 8 horas estás tirado ahí, pero si dura 2.5 y te la has visto tantas veces.
Bueno, me la he visto 3 veces en 25 años o en 30
que
años.
Que tenga tiempo todavía de comentar dos de los estrenos que llegan también a las carteleras, Laponia.
Claro que queríamos venir a veros a vosotros. Pero es verdad que el chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de papá.
Claro, y
muchas.
Sofía lo ha mandado toda la mierda.
Es una cuestión de cuáles son nuestros principios y de cómo la queremos educar.
Es una oportunidad para ser sincero. Que no creéis que él sea un niño bobo sin capacidad de análisis.
Martín tiene 7 años, se lo digo así, con esas palabras.
¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver?
Pues lo del cielo, que ya no se lo cree.
¿Pero qué le habéis contado vosotros?
Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada.
Laponia, ¿comedia familiar?
Pues exactamente no, es la pinta que tiene, pero luego en realidad no es una comedia familiar. Que la gente no se lleve a engaño y que la gente no vaya con los niños porque a los niños no les va a interesar. Es una exitosa obra de teatro, una comedia teatral escrita por Cristina Clemente y Mar Angelet, que ha tenido un gran éxito. Lo que muestra la película, pues tiene un buen texto, un tema interesante o temas interesantes cotidianos con un punto de complejidad pero no demasiada. Es decir, es una película fácil en el buen sentido, ¿eh?
Sí.
Es una película popular. Los 4 actores están fenomenal: Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y un noruego que hace de finlandés que se llama Bjørn Enger, que tiene un español maravilloso. ¿De qué va la película? Tira de las mentiras piadosas. Esa dicotomía entre la verdad y a machamartillo y la mentira piadosa, sobre todo con los niños, pero también con los mayores. Es algo así como un conflicto entre el idealismo y el racionalismo. ¿Contamos cuentos chinos o lo contamos la verdad pura y dura a veces y somos sinceros? Esa es la dicotomía que marca sobre la obra de teatro y la película.
Sobre todo está bien que adviertas de eso, de que puedes ir al cine con una idea, pues a lo mejor en la película te encuentras con otra. Y la siguiente, Calle Málaga.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
La nueva peli de Carmen Maura.
Sí, con Carmen Maura de protagonista absoluta. Marian Chouzanit se llama la directora, que es una directora marroquí. Directora del Caftán Azul, de una película de hace 2 o 3 años que está muy bien. Y es una película que habla de eso, que hablaba tanto Memorias de África como la reciente Una Quinta Portuguesa. Encontrar tu lugar en el mundo. Estar a gusto con ello.
Lo difícil que es eso.
Encontrar ese lugar y abrir tu balcón. Saludar a los vecinos, que te entre el aire fresco, que te pongas tu musiquita. De eso va la película, pero de una mujer de 80 años que vive eso en la calle Málaga de Tánger y que por un conflicto familiar se le viene abajo. Y ella se rebela contra ello y es una película bonita.
Calle Málaga, la última película de Carmen Maura, uno de los estrenos que llegó ayer, porque en Semana Santa se ha cambiado, se ha alterado el orden de la cartelera, pasa siempre, siempre se estrena Miércoles Santo, la tienen ya en el cine porque hay que ir más al cine. Javier Ocaña, y más contigo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Luego hablamos de lo de los libros, que no creas que ha sido un porque sí. Adiós. Y por dentro, con los detalles. Yo quiero igual todo el mundo que por mi casa pase. Siempre que no hable mal de nadie. Las mentiras son mentiras y la verdad es un verdadero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.